desde Contala Como Quieras tratamos de reflejar el amplio espectro de problemas que sacuden al sistema educativo en Misiones. Cuando se hacen los paros docentes, no es solo el reclamo salarial, que es la prioridad, por lógica, pero nosotros hablamos permanentemente sobre las escuelas en mal estado, padres que toman escuelas incluso por el mal estado de los edilicios de esos establecimientos, irregularidades múltiples a la hora de las evaluaciones, de los puntajes para los docentes. Y este fin de semana se conoció una denuncia por demás preocupante. Miles, según se asegura desde el CEMAP, el Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo, miles de docentes suplentes, en su gran mayoría, que fueron apartados de sus cargos. Estamos en comunicación con Mariana Lescafete, que es la titular del CEMAP, del Sindicato de Misiones Alfredo Bravo, para que nos cuente sobre estas irregularidades perpetradas desde el Consejo General de Educación. Mariana, muy buen día, somos Mariquita Torres, Beto Sepa, gracias por atendernos.
Hola, buen día, Mariana.
Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Escuchás también a Mariquita?
Hola, ¿me escuchás?
Sí, te escucho.
Perfecto.
Bien,
bien. Sí, sí. Perfecto, bien. Porque estamos nosotros con un problema técnico. No damos abasto recibiendo los reclamos de miles de docentes que están quedando sin trabajo tras la aplicación de, dos resoluciones que está haciendo el Consejo General de Educación. Contanos cuál es la situación, Mariana, por favor.
Bueno, nosotros estamos en una situación donde ya saben la mayoría de la comunidad que venimos planteando, no solo ahora, sino desde enero, la necesidad, como bien dijo usted, de recomposición salarial, que con deudas tanto nacionales como provinciales, que aún no se han completado. Eso por un lado, porque la provincia de Misiones, en el último acuerdo en mesa de diálogo que tuvimos los sindicatos con representación nacional, como el nuestro, que representa a la Confederación de Educadores Argentinos en la provincia de Misiones, con personería gremial 1716, la cual es uno de los 5 sindicatos nacionales que están en la mesa paritaria nacional,
claro.
Así como lo está la CETERA, la UDA, la MED, el SADOC.
Exacto.
Y esta cuestión, que también tiene que ver con lo nacional, en el mes de octubre fue la última acuerdo salarial que hemos firmado los sindicatos, en particular nosotros, y luego de ello hubo una mesa en febrero que no acordamos, ningún sindicato acordó la propuesta del denominado 22%, que terminó siendo menor, porque la provincia de Misiones todavía no terminó de pagar la deuda o completar lo que debía de diciembre, que no terminó de pagar toda la movilidad que representa 50 litros de nafta super al 15 de cada mes,
ajá,
al bolsillo del trabajador, y eso está incompleto el pago provincial.
Así
y
que hay atrasos en los pagos, además del atraso en la actualización salarial, está clarísimo.
Y después tuvimos la situación en noviembre que habíamos homologado en el acuerdo de octubre, donde la provincia se comprometía a convocar en noviembre a una mesa salarial para actualización de los costos salariales acorde a la inflación, cuestión que no convocó. O sea, nosotros reclamamos el incumplimiento de esa acta homologada sin respuesta, digamos. Y luego vino diciembre, con la decisión del gobierno nacional de no pagar nada de los recursos, o mejor dicho, de los componentes nacionales del salario docente.
Claro, el FONID
y la
movilidad también, ¿no? No la movilidad, el fondo compensatorio.
Sí, el fondo compensador, hay que aclarar bien algunas cuestiones, porque si no la gente no entiende. O sea, el empleado público, por ejemplo, cobra una vez al mes y cobra todo junto su sueldo.
Sí.
El docente tiene la particularidad que a veces le pagan hasta, antes le pagaban, logramos que paguen solo dos veces al mes y ahora ya volvimos a cuatro veces al mes o cinco si te descuidas.
Qué bárbaro.
Con recortes salariales importantes, ¿por qué? Porque en primer lugar nosotros tenemos un sueldo provincial, un componente de sueldo provincial que está la mayoría en blanco y solo el pasaje está en negro. El resto es todo blanco, o sea, salario o haberes con aporte. Para llegar a un mínimo nacional definido en las paritarias nacionales, que la última fue la de septiembre del año pasado y ahora esta que se reunieron pero no resolvieron nada, en el último mínimo nacional se definió que los docentes de la Argentina no podían cobrar en noviembre menos de 200.000 y en diciembre llegarían a 250.000 el mínimo.
Por cargo.
Cuando asume el nuevo gobierno, definió no mandar la plata y por lo tanto los trabajadores nunca cobraron los 200 ni los 250.000 en tiempo y forma, o sea, ni en noviembre ni en diciembre. Esa cuestión, o sea, a su vez se profundizó con la quita del incentivo docente, que sabemos que hay un decreto que cada dos años renovaban los gobiernos de la Rúa para acá, nunca dejaron de renovar ese decreto o el pago del FONIP.
Sí.
Hasta acá. Ahora sí. Bueno, ese componente que usted dice, el compensador, no lo cobran todas las provincias.
No, claro.
Lo cobran ocho o provincias que son denominadas pobres, que no llegan al salario mínimo. Una parte manda Nación y otra parte pone la provincia para lograr que todos los docentes, en este caso, como le expliqué, lleguen como mínimo a 200.000 en noviembre y la otra 250.000 debió llegar en diciembre.
Sí.
Hasta acá, con el pago retrasado de las deudas que hubo en enero y febrero y demás que la provincia pagó, nosotros consideramos que el salario real de bolsillo, por más allá de las deudas, que no son aumentos sino son deudas, que es lo que peleamos en la mesa, porque por ahí se quería considerar porcentuales más elevados teniendo en cuenta el pago de deuda, y le dijimos que ni la deuda provincial de movilidad ni las deudas nacionales que se están pagando después son parte de un incremento. Si bien los docentes recibieron una parte del pago total de esas deudas nacionales entre enero y febrero y marzo, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, concretamente, la realidad es que un maestro de grado en la provincia de Misiones al día de hoy, su sueldo final a fin de mes provincial es 199.000 pesos. Y con la máxima antigüedad no supera los 365.000 pesos de bolsillo. Con lo cual no está bajo la línea ya de pobreza, sino el maestro recién iniciado en la indigencia, más allá de los pagos que se avanzó en el pago de deuda.
Mariana, ¿qué tal? Cuando hablamos de una situación tan grave como esta, ¿cuál es el grado de compromiso de las docentes en la lucha por estos derechos o por estos reclamos que se están haciendo? Porque lo que se ve es poca movilización del sector detrás de estos reclamos, que si bien la conducción de distintos gremios lo plantean, a la hora de la presencia efectiva para mostrar el descontento o mostrar la necesidad de ser escuchados, no se ve lo que debiera verse. ¿Estoy equivocada o no?
No, eso parte de una realidad de lo que nosotros entendemos es un proceso de destrucción, digamos, de derechos, donde la reacción de la gente, no hay que olvidarse también que la mayoría de los docentes o los misioneros en general votaron un gobierno nacional por amplia mayoría y tres veces. O sea, cada uno leerá como quiere la lectura política partidaria, pero más allá de lo partidario se está destruyendo derechos en la nación y en la provincia, y es grave porque nosotros somos sindicato y, como usted bien dice, también podemos representar a los que quieran ser representados. Si no quieren serlo, no lo podemos hacer, digamos. Uh-huh. O sea, pero tenemos la obligación legal y de todo
más
tipo.
Más allá de la obligación que se... afectados por esta situación, vos decías que los dirigentes están haciendo lo que tienen que hacer, y por supuesto que está bien que así sea, pero la preocupación que me inquieta a mí es cómo los actores, los protagonistas, los afectados directos por esto, porque más allá de que haya dirigencia sindical, y vos me hablabas de que, bueno, en la provincia 3 veces se votó a favor del actual gobierno que toma decisiones, del actual gobierno nacional, ¿no?, que toma decisiones que están afectando a todos los sectores, pero cuando te están apretando la comida, te están sacando el plato de comida de la mesa, la reacción, digamos, si no, digo, porque a mí me parece que es interesante también analizar en qué estado está la sociedad, y si esto que estoy diciendo es así, de que nadie se moviliza aunque le estén sacando el plato de la mesa, digo, estamos hablando de una sociedad que tiene un segmento importante que está roto en sus emociones y en su concepción de lo que es vivir en comunidad, ¿no?
Sí, nosotros, como bien decís, creemos que hay todo lo que vos decís, pero también hay mucha sensación de inestabilidad y de sorpresa en algunos casos, porque entendí. Sí, nosotros, como bien decís, creemos que hay todo lo que vos decís, pero también hay mucha sensación de inestabilidad y de sorpresa en algunos casos, porque entendieron que esperaban seguramente otra cosa, no sé. La realidad es que nosotros, más allá de estas cuestiones, sí tenemos suplentes que fueron llamando al sindicato de la situación que estaban viviendo, y nosotros concretamente lo que hicimos es un acta modelo para dejar constancia que el suplente no puede cesar sin que se haya presentado el titular. Eso lo dice el estatuto, y el estatuto está regulado por la Constitución Provincial, porque dice el artículo 47 que que regula la norma laboral de docente es el estatuto docente. Uh-huh. O sea, intenta algo consejo bloquear, le llaman ellos un nombre que no existe en ningún instrumento legal, bloquear un cargo por supuesta falta de matrícula. ¿Por qué digo supuesta? Porque hay casos que sí y otros que no. Pero más allá de eso, la matrícula, cuando no hay, tiene otro procedimiento que no tiene que ver con el cese de suplente, porque el suplente solo puede cesar cuando al titular, que es el dueño del cargo, se presente.
O sea,
que en muchos lugares no ocurrió. Y el artículo, como le dije, 47 del estatuto, y el estatuto docente, mejor dicho, el artículo 6 del estatuto docente, que está regulado por la Constitución, en el artículo 47 establece que el suplente y el interino cesan solo a la presentación del titular, y que el titular no cesa sino que se declara en disponibilidad en el caso que no haya interino en la escuela cuando hay baja matrícula, pero tiene 2 años para rever dónde se reubica, y eso no está cumpliéndose. De facto, le dicen al suplente los directivos, por orden superiores, según ellos, por la disposición, por la resolución esta 241, que nosotros presentamos revocatoria y está cumpliéndose los plazos, y de no resolverse iríamos a la justicia con un amparo, porque sería como el DNU nacional, donde de facto violan todas las normas y dicen, nosotros somos el Estado, soy yo, digamos, y bueno, defino que ustedes se tienen que ir, digamos, porque supuestamente...
Mariana, déjame que... entiendo entonces que la situación es... se está cesanteando a docentes con cargos suplentes con el argumento de la caída de la matrícula, o sea, falta de inscripción de alumnos en esas escuelas. Este es el argumento que se presenta, y se deja sin cargo a esos docentes suplentes o interinos.
Claro, pero por ejemplo, hay docentes que nos llaman y están frente a un aula con alumnos. Ajá. Y tenemos grabaciones y demás que lo aportaremos en su momento donde corresponda. Ajá. Donde directamente le sacan adelante los alumnos y de los padres le dice, esta señorita no va a venir más porque por resolución no puede estar frente al aula y la sacan del lugar. Nosotros
esos chicos son reubicados en otras aulas, cómo o se quedan sin clase.
Están sin clase alguno, otros le suman en un grado que tengan 25, le suman otros 15 y terminan siendo recargados los docentes que están en la escuela.
Claro.
Porque en realidad el objetivo real que nosotros venimos denunciando, por ahí no con mucho éxito en los medios, pero ahora sí, hace rato, de que están desmantelando la escuela pública con el planteo de la matrícula, pero que algunos casos es real y otras cosas. Cuando se jubila un titular, no le avisan ni a los alumnos ni a la docente que está a cargo de esa suplencia y le llevaron y le bloquearon el cargo y llevaron a Itaimé Miní a institutos superiores que manejan los mismos funcionarios, que tenemos prueba de eso, que fueron incrementando más cantidad de gasto en otro lugar y desmantelan la escuela primaria. Y lo están haciendo sobre todo en la primaria de nivel inicial, que tienen menos resistencia, como ustedes bien dicen, por culturalmente contra este tipo de avasallamiento, digamos. Por ahí en secundaria ni siquiera le toman en cuenta la resolución, digamos. Porque dicen que no responde a los mandos, no, sino a los elementos legales.
En definitiva, superiores. Según desprendo, entonces esto redunda en una superpoblación en algunos cursos y la desaparición de algunos otros. Es más o menos así el panorama.
Claro, o sea, no es un ajuste, o sea, es un ajuste salvaje, pero en términos de acomodar a otros en otros lugares o en el mismo lugar.
Estos lugares son mayoritariamente los institutos superiores, son los de institutos de formación docente, estos.
No, son creados recientemente el año pasado, donde tenemos un caso donde tenían 3 personas primero y después llegaron a 250 a fines del 2023, que fuimos bajando las plantas con PDF probatorio de que fueron llevando cargo a TEI.
No entendí. ¿Son institutos creados recientemente, la mayoría del año?
Sí.
¿Institutos de qué tipo?
Son institutos de formación donde...
Terminan
haciendo cursos y demás, que el presidente del consejo, o sea, el secretario del presidente del consejo está a cargo de ese instituto, de uno de los institutos, y tiene cargo en la provincia, en la municipalidad. O sea, en realidad es para favorecer a sectores afines al gobierno, llevándose cargo de la estatal, digamos, pública.
Ajá, o sea, se debilita la escolarización obligatoria, fundamentalmente en inicial y primario, decís, para llevar esos mismos cargos a sectores acomodados con el poder, se puede decir.
Sí,
en otro sector.
Porque en realidad la política que se está implementando de fondo es sistemática y lo venimos denunciando, como le dije, a veces no con mucho éxito mediático, pero sí lo hemos formalizado a las denuncias y después le puedo hacer llegar el último recurso presentado contra esto, donde están todos los fundamentos legales, por lo cual es totalmente ilegal lo que están planteando. Y también plantea un escenario de desmantelamiento de la pública. No nos olvidemos que la pública de gestión privada también la pagan el Estado, los sueldos de esos docentes, las cuotas que pagan los padres en las privadas o de gestión pública no son los que pagan a los docentes. El Estado sigue pagando a los docentes en las escuelas privadas de gestión pública.
Bien.
Entonces, lo que se ha hecho es un traslado sistemático, no ahora, desde hace mucho, antes ya del nuevo gobierno nacional, del traslado de los presupuestos de pública hacia el sector privado. Han arreglado toda la escuela con los fondos nacionales, que siempre vinieron muchísimos, porque lo hemos planteado en la misma mesa frontalmente ante las autoridades, incluido al contador Zafrán, de que somos séptimo en recepción de fondos y fuimos bajando al puesto 23 en salario. O sea, hay un déficit, hay una brecha ahí que nos cierra los números, digamos. ¿Dónde está?
Está muy claro.
Entonces, esta cuestión nosotros nos la venimos planteando como una cuestión aislada, lo de los suplentes, ¿me entiendes?
Entiendo.
Para mí es un escenario que se viene implementando y
entiendo.
Muchas veces con miedo y terror,
que forma parte de un esquema mucho más, que forma parte de un esquema mucho más amplio, este, que en definitiva va en desmedro de la escuela de gestión estatal, este, y para favorecer a
o sea, nuestra visión, para ser concreto y bien explícito,
sí,
sin ningún tipo de drama, este, nosotros consideramos que se va hacia un parque de la salud donde hay, ajá, fundaciones que bien, después son monotributistas los trabajadores, y la precarización se viene, perfecto, antes de lo nacional ya incluso. O sea,
clarísimo, clarísimo.
Y nosotros no estamos dispuestos a dejar pasar, dejar hacer, porque nos están persiguiendo en términos reales a todos los delegados buscando sacarlo de su lugar, y vamos a pelear hasta el final, porque más allá de la de lo que decía Mariquita, de que hay mucha resistencia, entre comillas, a expresarse, hay que tener el grado de persecución y de ¿cómo es? De los directivos que se prestan también a eso. Pero lo más grave, y termino acá, hay otra resolución, la 271, que va a hacerlo responsable a los directivos, este, por cualquier papel, que es otra resolución, o sea, le están usando de como es fuerza de choque a los directivos contra los suplentes, pero también van por los directivos.
Bien.
Así que estaría bueno que entiendan eso.
Lo último, Mariana, el CEMAP precisamente forma parte de los sindicatos con personería jurídica a nivel nacional, etcétera, por lo tanto,
gremial nacional.
Exacto.
1716 en nuestro caso.
Bien. Justamente ustedes forman parte de los gremios que se sientan a la mesa formal de negociaciones, también salariales, con el gobierno provincial. ¿Hubo incumplimiento hasta ahora? ¿Tienen prevista una nueva reunión próximamente? ¿Cuál es?
En realidad estaba prevista una reunión a principios ya de
marzo,
de febrero, digamos. O sea, en febrero hubo una mesa que no acordamos ningún sindicato, no solo nosotros,
sí.
La propuesta para nosotros totalmente insuficiente, y más situaciones estas que estamos planteando.
¿Y ahora?
Ahora estarían esperando, supuestamente, pero nadie nos convocó ni nada de eso. Dijeron que están viendo lo de mañana, que hay una fase a cuarto intermedio sobre los fondos que podría o no mandar Nación en base a la paritaria esta.
¿Qué, cómo lo de mañana? ¿Qué es lo de mañana?
Y mañana se reúnen, se acuerda que se reunieron la semana pasada para ver el tema de cuál era el mínimo nacional.
La reunión de mañana,
la
reunión de mañana de la paritaria nacional, ahora entiendo, sí, está claro. Bueno,
porque
mañana
eso tiene que ver cómo impacta después los mínimos nacionales en cada provincia.
Claro. Bueno, por el momento entonces, pura incertidumbre y nada, un panorama que solo invita a la lucha, francamente. Muchísimas gracias, Mariana.
Gracias, Mariana.
Bueno,
hasta luego.
No, de nada.
Muy buenos días, hasta luego. Bueno, charlábamos con Mariana Lescafete, que es la secretaria general del Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo, CEMAP.
Ahora cuando empiecen sin cesar fuerzas extrañas de un...